El 13 de abril de 1943, tropas alemanas en territorio soviético hacen un macabro descubrimiento. En el bosque de Katyn, cerca de Smolensk, en el oeste de Rusia, dan con una serie de fosas comunes que contienen más de 4.000 cuerpos. Todos oficiales del ejército polaco, entre ellos un almirante, generales y comandantes. Para el ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, la noticia de las fosas comunes es una oportunidad sumamente necesaria. Está claro que las tumbas llevan varios años allí, por lo que Goebbels y el alto mando alemán saben que estos prisioneros polacos deben haber sido víctimas de los soviéticos poco después de que invadieran Polonia en 1939. Goebbels cree poder usar esta información para poner a Churchill y Roosevelt en contra de Stalin y debilitar su alianza. Pero a pesar de los intentos de Goebbels de publicitar la masacre y poner a la opinión pública internacional contra los soviéticos, no hay rival para la hipocresía de Stalin. Preguntado por sus aliados, el líder soviético niega todo conocimiento de la matanza y echa la culpa con firmeza al régimen nazi. Churchill y Roosevelt aceptan sus garantías. Están a punto de entrar en la fase crítica de la guerra y necesitan a Stalin y su ejército rojo tanto como él a ellos.
Segunda Guerra Mundial, hacia la victoria. Victoria a cualquier precio.
En 1942, la Unión Soviética, Estados Unidos y Gran Bretaña, aunque teóricamente unidos contra las potencias fascistas del Eje, eran en la práctica países separados. Las fuerzas soviéticas de Stalin estaban aisladas y sufrían, defendiendo desesperadamente sus territorios occidentales de los invasores nazis. Los estadounidenses seguían en shock tras el ataque japonés de Pearl Harbor y, como recién llegados a esta guerra, aún buscaban su lugar. Churchill, a pesar de las peticiones de Stalin y Roosevelt, estaba decidido a posponer la invasión del norte de Francia hasta estar absolutamente seguro de la victoria. En agosto de 1942, Churchill voló a Moscú para ver a Stalin. Se suponía que era una reunión de las tres principales potencias aisladas, pero Roosevelt no pudo asistir por su salud.
Lo destacable, y eso lo sabemos ahora por los diarios recientemente publicados de Iván Maisky, es que Churchill habló de una alianza con la Unión Soviética mucho antes de lo que la gente había pensado. Churchill estaba dispuesto a ser flexible en la política geoestratégica, la política global. Y aunque eso significara trabajar con alguien que no le caía especialmente bien, entendía que en última instancia una Alemania nazi representaba una amenaza mayor que la Rusia soviética.
La Unión Soviética estaba al borde de la derrota y Stalin estaba desesperado porque Churchill y los aliados occidentales abrieran un frente occidental en Europa para aliviar la enorme presión sobre sus ejércitos en el este.
La exigencia de Stalin de un segundo frente habla de tensiones entre los tres grandes, sobre sus propios intereses nacionales y también sobre su visión sobre el motivo de la guerra.
Para él también se trataba del prestigio de los tres grandes. Quería ser tratado como un igual en esa lucha común contra Hitler. Estaba frustrado porque Churchill no aceptara abrir ese segundo frente cuanto antes.
Churchill era consciente de esto y llegó a Moscú para una serie de reuniones, aún decidido a no ceder ante Stalin.
Su principal objetivo era hablar con Stalin directamente, porque le preocupaba que Roosevelt se hubiera precipitado prometiendo un segundo frente en Francia en 1942. Este mensaje también habría podido mandarlo por telegrama, pero Churchill también quería iniciar algún tipo de conexión personal con Joseph Stalin. A Churchill le preocupaba que Roosevelt hubiera dicho a principios de año que a Stalin le gustaba más Roosevelt que él, así que quizás Roosevelt debería hablar por ambos. A Churchill no le gustó eso.
Tras los habituales cumplidos, Churchill fue al grano diciendo que los asesores militares británicos y estadounidenses habían alertado de una invasión de Francia por el Canal de la Mancha por ser demasiado arriesgada.
En lo que respecta a Stalin, su principal esperanza era que Churchill hubiera ido a ofrecerle un segundo frente, aunque sabía por su embajador en Londres que en realidad Churchill no pretendía eso. Siguiendo el consejo de su embajador, intenta avergonzar a Churchill presentando la idea de que los británicos tienen miedo de luchar, tratando de apelar al espíritu combativo de Churchill. Churchill se siente muy ofendido.
La respuesta de Churchill fue desplegar un mapa del Mediterráneo y el norte de África. Cogió un lápiz y comenzó a dibujar un cocodrilo con un peligroso morro.
Churchill dibuja a su cocodrilo y dice: puedes atacar a un cocodrilo golpeándolo en el morro o en el blando vientre, y el Mediterráneo es el blando vientre. Y Stalin responde: sí, veo las ventajas de hacer eso.
¿Pero realmente Churchill creía que esta era la mejor manera de derrotar a la Alemania nazi?
Creo que Winston Churchill estaba convencido de que se podía avanzar hacia Alemania o Europa subiendo desde el Mediterráneo Oriental. A Churchill le encantaba esta idea. De hecho, su única novela, Savrola, trata de alguien que hace exactamente eso y dirige una expedición a través del blando vientre de Europa.
Pero muchos historiadores modernos piensan que Churchill también se inspiró en su deseo de mantener vivo el Imperio Británico.
A Churchill le preocupa especialmente que el Mediterráneo siga bajo control británico, porque es el punto de conexión con el Canal de Suez en un extremo y Gibraltar en el otro, del Imperio Británico, y en especial, la parte importante del Imperio, que es el comercio.
Stalin, aparentemente convencido, parecía respaldar los planes de Churchill. Sin embargo, cuando se reunieron al día siguiente, el humor de Stalin había cambiado.
En su segunda reunión, Stalin decide que no dejará que se salga con la suya. Hace el intento con Churchill y le dice que los alemanes no son tan difíciles de combatir si te pones a ello. Parecía que la reunión terminaría pronto. Cuando Churchill acude a su última reunión con Stalin, se supone que es solo para despedirse. No habían llegado a nada, solo a disentir. Después de hablar un rato, Stalin le dice a Churchill: ¿querría venir a mi residencia a tomar una copa? Van al pequeño apartamento de Stalin en el Kremlin, que fue el dormitorio de Catalina la Grande. Se sientan, empiezan a charlar y a beber, y están allí 5 horas. Hablan de asuntos militares que a ambos les encantan. Los dos son comandantes en jefe. Se quedan despiertos toda la noche charlando. La hija de Stalin les lleva algo de comida y Churchill dice: yo también tengo una hija pelirroja. Y se ponen a hablar de sus hijos y sus cosas. Al cabo de 5 horas, se va forjando una relación personal muy extraña.
A pesar de las peticiones de Stalin para aliviar la presión sobre sus tropas, el blando vientre del cocodrilo de Churchill, el Mediterráneo, iba a ser el centro de la siguiente fase crítica de la guerra. Pero si Churchill hubiera mirado 600 kilómetros al noreste, a la ciudad sitiada de Leningrado, ¿podría haber sido más sensible a los ruegos de Stalin? Mientras Churchill y Stalin discutían en Moscú la mejor ruta de los aliados hacia la victoria, la segunda ciudad de la Unión Soviética, Leningrado, estaba bajo asedio del sexto ejército alemán. El bloqueo nazi duraría casi 900 días y se cobraría las vidas de más de 800.000 civiles y de más de 1 millón de soldados soviéticos y alemanes. El sitio de Leningrado había comenzado en agosto de 1941, a los 2 meses del inicio de la Operación Barbarroja, la repentina invasión de la Unión Soviética por 3 millones de soldados nazis. Hitler consideraba a Leningrado un objetivo estratégico clave. Era la base de la flota soviética del Báltico y la segunda ciudad, después de Moscú, en cuanto a producción industrial. Pero con su fuerza invasora extendida por toda la Unión Soviética Occidental, el dictador nazi no tenía la capacidad en hombres y equipamiento para ocupar Leningrado. Así que ordenó a sus tropas rodear la histórica ciudad. No quería tomar Leningrado, sino destruirla bombardeándola y matar de hambre a sus gentes. En octubre de 1941, Leningrado estaba casi completamente rodeada, con carretas y enlaces ferroviarios cortados. La población sufrió constantes bombardeos y se calcula que se lanzaron 75.000 bombas durante los 900 días de asedio. Mientras tanto, los 3 millones de habitantes de la ciudad morían de hambre lentamente. La única ruta de abastecimiento era a través del lago Ladoga. Las provisiones tenían que llegar por barco o a través del hielo durante los inviernos helados.
Era muy difícil entrar y sacar víveres. Irónicamente, cuando se formó el hielo y fue posible circular sobre los lagos, fue más fácil que cuando el terreno estaba enfangado o había fuertes lluvias. La ciudad tuvo que ser abastecida con convoyes de camiones a través de los lagos bajo constante fuego de artillería. Fue horrible.
Las autoridades introdujeron un estricto sistema de racionamiento en un intento de conservar los muy limitados suministros. Los diarios de los supervivientes reflejan los terribles efectos de la escasez. No hay peor sentimiento que cuando todos tus pensamientos se centran en la comida, escribió Berta Lonitkova, una adolescente. Me estoy convirtiendo en un animal. Otro hombre anónimo escribió: se me ha hundido el estómago, me sobresalen las costillas de arriba a abajo. Las tarjetas de racionamiento se convirtieron en la única moneda de cambio de la ciudad, con gente que la robaba e incluso mataba por ellas.
La comida se agotó rápidamente. No había electricidad. Las comunicaciones estaban cortadas. El pueblo de Leningrado se vio obligado a comer gatos, ratones, perros, cuero, lo que encontraran para sobrevivir. Hubo casos de canibalismo que fueron reprimidos por las autoridades soviéticas, pero es un signo de la desesperación que se extendió por la ciudad.
A pesar de estos horrores, el pueblo de Leningrado resistió, pero serían dos largos años de muerte y enfermedades antes de que el Ejército Rojo finalmente lograra levantar el sitio. Mientras los ejércitos soviéticos luchaban contra las fuerzas nazis en el gélido oeste, sus aliados occidentales se enfrentaban a las potencias del eje en los desiertos de África. La campaña del norte de África comenzó en junio de 1940 y duró 3 años. Las fuerzas británicas, que incluían tropas de Australia, Nueva Zelanda, India y Sudáfrica, estaban estacionadas en Egipto, mientras que las fuerzas italianas y alemanas del eje controlaban Túnez y Libia. El norte de África no solo era importante para atacar a Alemania por el blando vientre de Europa, también era vital para mantener abierto el acceso al canal de Suez y al petróleo en Oriente Medio.
Gran Bretaña no estaba dispuesta a dejar que el canal de Suez cayera en manos enemigas, porque eso habría cerrado toda posibilidad de usar el Mediterráneo como ruta marítima. Si Gran Bretaña controlaba el canal de Suez y el Mediterráneo, si habían derrotado a Italia, entonces la ruta hacia el Lejano Oriente, y en especial a la India, sería mucho más corta y liberaría el transporte.
Durante los primeros 18 meses de la campaña del norte de África, cada ejército había luchado por mantener su posición a través del desierto del Sáhara. Con enormes distancias que cubrir sobre zonas aisladas, las ofensivas de éxito a menudo se detenían cuando los suministros se agotaban y las tropas se veían obligadas a retirarse a posiciones más seguras.
Principalmente fue una guerra de logística y suministros. El ritmo de la campaña estuvo totalmente determinado por la capacidad de cada bando para abastecerse. Ambos en los extremos de una cadena de suministro de miles de kilómetros. Cuando los aliados penetran demasiado hacia el oeste, se alejan en exceso de sus fuentes de suministro, que están principalmente en Egipto. Su capacidad para mantenerse y seguir avanzando se erosiona día a día cada kilómetro que recorren. Del mismo modo, los alemanes, cuyas líneas de suministro se extienden hasta el extremo occidental de Túnez y de Libia, cuando avanzan demasiado al este, su capacidad de combate se ve perjudicada.
Defendiendo la posición de los aliados estaba el 8º Ejército Británico, bajo el mando de uno de los comandantes militares más notorios de la Segunda Guerra Mundial, el general Bernard Law Montgomery. Graduado en Sandhurst, fue alcanzado en un pulmón por un francotirador durante la Primera Guerra Mundial y quedó herido tan grave que se le preparó una tumba. Sin embargo, se recuperó totalmente y pasó el resto de la guerra como oficial de Estado Mayor, donde pudo observar las tácticas empleadas por el alto mando militar y se convirtió en un crítico declarado de la disposición a aceptar grandes cifras de bajas para ganar una ventaja táctica. En 1942, Churchill nombró a Montgomery comandante del 8º Ejército en el norte de África, confiándole la dirección de la campaña contra el mariscal alemán Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto.
Montgomery, creo,
tenía las ideas muy claras y ciertamente se lo expresó a su ejército. No hay vuelta atrás. No vamos a retroceder más. Nos quedaremos aquí. Nos prepararemos. Y para ser justos, fue fiel a su palabra. Muy metódico, algunos dirían cauteloso, no estaba dispuesto a arriesgar innecesariamente vidas de soldados.
Fue un general muy hábil. Supo entender toda la información de Bletchley Park sobre las debilidades del ejército alemán y supo cómo aprovecharla.
El Alamein era visto como la puerta de entrada a Egipto y al canal de Suez. A las 10 de la noche del 23 de octubre de 1942, el octavo ejército británico inició su ofensiva sobre las fuerzas del eje con un intenso bombardeo de 15 minutos con más de 1.000 cañones. En ese momento, Rommel no estaba con sus tropas, ya que se encontraba en Alemania por enfermedad. Cuando volvió 3 días después, las líneas alemanas estaban rotas y los aliados tenían el control total. Hitler ordenó a sus tropas combatir hasta el último hombre. Pero después de 12 días de agotadora batalla en el Alamein, Rommel y los hombres que le quedaban se retiraron al desierto de vuelta a Túnez. El octavo ejército de Montgomery había perdido casi 5.000 hombres, pero el de Rommel perdió más. 9.000 soldados del eje murieron y 35.000 fueron hechos prisioneros. Fue una victoria abrumadora para el general Montgomery y el octavo ejército, pero la batalla de El Alamein también fue significativa, simbólica y psicológicamente. Era la primera vez en la guerra que los aliados occidentales destrozaban a un ejército alemán sobre el terreno y daban un golpe de gracia, obligándolos a la retirada.
Churchill dice la famosa cita de que esto no es el principio del fin, es el final del principio.
En sus memorias de posguerra, Churchill escribió: casi podría decirse que antes del Alamein nunca tuvimos una victoria. Después del Alamein nunca sufrimos una derrota. En 6 meses, los aliados expulsarían a las fuerzas del eje del norte de África. Mientras Rommel y sus hombres se retiraban a Túnez, los aliados planeaban una nueva y esperada operación final para expulsar a las tropas del eje del norte de África. La Operación Antorcha, dirigida por el general Dwight Eisenhower y lanzada el 8 de noviembre de 1942, vio un gran desembarco anfibio en Fedala, Marruecos, 25 kilómetros al noreste de Casablanca. Hitler seguía queriendo defender el norte de África a toda costa y envió refuerzos desde Alemania. Sin embargo, fueron ampliamente superados por las tropas aliadas compuestas por soldados británicos, estadounidenses, canadienses, franceses e indios. Las fuerzas del eje fueron atrapadas en Túnez y rodeadas por los ejércitos aliados. Además, la Marina británica controlaba el mar Mediterráneo al norte y la RAF se ocupaba del cielo. Los alemanes no tenían a dónde ir, pero no se daban por vencidos. Al llegar a la costa marroquí en Fedala, las fuerzas estadounidenses encontraron poca resistencia, pero la situación cambiaría rápidamente. El 19 de febrero de 1943, Rommel ordenó un ataque al paso de Kasserine en Túnez, defendido por el segundo cuerpo de Estados Unidos. Los alemanes infligieron graves daños a los americanos y los aliados sufrieron alrededor de 10.000 bajas con cientos de soldados hechos prisioneros.
Las tropas estadounidenses, vapuleadas en la batalla del paso de Kasserine, se ven obligadas a retirarse. El alto mando se da cuenta de que sus tropas necesitan estar mejor entrenadas y, lo que es más importante, mucho mejor dirigidas de lo que fueron en el paso de Kasserine.
Eisenhower sustituyó al teniente general al mando por un comandante más agresivo que sería reconocido como uno de los mejores generales y estrategas de Estados Unidos, el general George S. Patton. Bajo el implacable mando de Patton, triunfó la superioridad numérica de los aliados que empujaron a las fuerzas del eje hacia una zona cada vez más pequeña.
Remember this, you don't have to be a corpse to be a hero.
El 13 de mayo de 1943, rodeadas por los ejércitos aliados, las fuerzas del Eje en Túnez se rindieron y más de 250.000 de sus soldados fueron capturados. Los aliados habían tomado el norte de África. Ahora tenían una base desde la que montar la siguiente fase de su estrategia para atacar Alemania a través de Sicilia. Aquí el general Patton entraría en conflicto, no solo con las fuerzas del Eje, sino también con su supuesto aliado, el mariscal Montgomery. Los dos hombres se odiaban mutuamente casi más que a su enemigo, y cada uno estaba decidido a eclipsar al otro. Cuando el ataque en el Mediterráneo comenzaba en serio, Estados Unidos y Roosevelt se centraron en convertirse en la potencia dominante en el Pacífico. Eso significaría enfrentarse a las fuerzas imperiales de Japón. El ataque sorpresa a Pearl Harbor en diciembre de 1941 había dejado al ejército de Estados Unidos conmocionado y humillado. Pero seis meses después, un ejército estadounidense revitalizado participó en una enorme batalla naval y aérea que definiría la guerra en el Pacífico. La batalla de Midway. El éxito de Pearl Harbor hizo que los japoneses quisieran eliminar cualquier presencia militar estadounidense en el Pacífico. El primer paso sería atacar y tomar el control de la pequeña isla de Midway, el territorio más occidental de Estados Unidos en el Pacífico. Esta isla a más de 4.500 kilómetros al oeste de Estados Unidos y a 4.000 de Japón, era la sede de una base naval considerada por el comando japonés como la puerta de entrada al dominio del Océano Pacífico. Los japoneses abordaron la batalla con una clara ventaja en potencia de fuego. Pero Estados Unidos tenía una fuerza diferente, la inteligencia. Los equipos americanos de criptógrafos con base en Hawái habían interceptado comunicaciones japonesas sobre sus planes secretos. Los japoneses pretendían fingir un ataque a las islas Aleutianas, al norte de Midway, alejando a la flota estadounidense de su verdadero objetivo. Además, los criptógrafos habían descubierto la hora, el lugar y el plan de ataque a Midway. Cuando se aproximaban a Midway el 4 de junio de 1942, los japoneses esperaban llevar a cabo un ataque sorpresa contra Estados Unidos, como lo habían hecho en Pearl Harbor. Esta vez habían cambiado las tornas. Los aviones estadounidenses bombardearon los portaaviones nipones, que aún tenían docenas de aviones en cubierta siendo reabastecidos. Los japoneses perdieron tres portaaviones casi inmediatamente.
En aquel momento, Pearl Harbor fue considerado un desastre para los estadounidenses y un gran éxito para los japoneses porque habían hundido todos los acorazados americanos. En retrospectiva, vemos que las cosas eran un poco diferentes. Los portaaviones estadounidenses sobrevivieron y durante el resto del conflicto, los americanos desarrollaron una forma de librar la guerra mediante portaaviones e infantería anfibia que les permitió saltar de isla en isla por el Pacífico hasta que tuvieron a su alcance a Japón. Crearon así una nueva forma de guerra basada en el portaaviones en lugar del acorazado, que sigue siendo en general la forma en que operan las marinas hoy.
La batalla continuó durante tres días, y aunque los japoneses reunieron fuerzas, nunca recobraron la iniciativa. La batalla de Midway terminó con una rotunda victoria de Estados Unidos. Los japoneses perdieron más de 3.000 hombres, 4 portaaviones y cientos de aviones en Midway, mientras que Estados Unidos perdió solo 362 hombres, un portaaviones, un destructor y 144 aeronaves. La batalla de Midway dio un vuelco a la guerra en el Pacífico. La expansión imperial japonesa había sido detenida y Estados Unidos les haría retroceder isla por isla. Con su marina dominando los mares, Las fuerzas estadounidenses planeaban tomar el control de las numerosas islas del Pacífico y una de las batallas más brutales de la campaña tuvo lugar en Guadalcanal. Esta colonia británica, una de las Islas Salomón, había sido ocupada por tropas japonesas en julio de 1942. Pero los aliados quisieron recuperarla y el 7 de agosto comenzó su primera gran ofensiva terrestre en el Pacífico. 6.000 marines estadounidenses desembarcaron en Guadalcanal y tomaron el aeródromo, sorprendiendo a 2.000 soldados nipones. Estados Unidos y Japón consideraban Guadalcanal importante estratégicamente y comenzó una feroz lucha por el control de este territorio. Ambos bandos enviaron refuerzos a la isla. Para octubre, los japoneses tenían allí alrededor de 36.000 efectivos terrestres y navales. El cruento combate se prolongó durante meses en la selva de la isla. En un intento por recuperar el control de la pista de aterrizaje de la isla, los japoneses enviaron 7.000 hombres en 11 barcos de transporte, protegidos por 2 acorazados. Los aliados habían recibido informes de inteligencia de que se aproximaba el convoy y enviaron todas las unidades disponibles en la zona para atacar a la flota japonesa. Tras una intensa batalla, la mayoría de los barcos japoneses fueron hundidos. Finalmente, en febrero de 1943, los japoneses, completamente superados, se vieron obligados a evacuar a 12.000 de los soldados restantes de Guadalcanal. A partir de entonces, los japoneses solo pudieron enviar suministros y refuerzos por submarino, y a medida que su número y moral disminuían, las fuerzas aliadas fueron tomando el control gradualmente. Japón solo podía estar a la defensiva contra unos Estados Unidos cada vez más poderosos.
No Jap planes attack this beachhead. American air power rules the Solomon. And 1943, the year of strength has just begun. The leaders have planned. The United Nations are sworn to attack until there is peace with the unconditional surrender of the Axis.
En enero de 1943, con la guerra en el Pacífico, el norte de África y Rusia, Churchill y Roosevelt se reunieron en Casa Blanca para decidir los futuros planes de la guerra.
Los estadounidenses llegan a Casa Blanca esperando que se acuerde que la próxima operación será la invasión del norte de Francia. Los británicos llegan con la esperanza de que la próxima operación sea continuar sus movimientos en el Mediterráneo. Convencieron a los estadounidenses de que al menos se embarcaran en la siguiente operación, que era la invasión de Sicilia. Los americanos dicen que eso será todo y que después centrarán su atención en el norte de Francia. Los británicos esperaban que no fuera así. Una vez que tuvieran Sicilia, lo obvio sería continuar en Italia.
Roosevelt seguía deseando una invasión aliada en el oeste de Francia, aunque menos que Stalin, que había declinado la invitación a la conferencia por la terrible situación a la que se enfrentaban el Ejército Rojo y su pueblo en Leningrado. Hasta ahora, el plan de Churchill había tenido éxito. Roosevelt, distraído por los acontecimientos en el Pacífico y sin Stalin para respaldarle, permitió una vez más que el primer ministro británico se saliera con la suya y el segundo frente en Europa se pospuso otra vez.
Roosevelt reconoció que los aliados occidentales no estaban listos aún. Por ejemplo, no tenían suficientes lanchas de desembarco para llevar a las tropas hasta las playas.
La conclusión general a la que se llegó en Casablanca, y con la que Stalin habría estado de acuerdo, fue que no habría tratos con Hitler. El único objetivo de esa guerra era la victoria total y la rendición incondicional de las potencias del Eje. En julio de 1942, Stalin y el pueblo de la Unión Soviética, que ya sufría el bombardeo aéreo y el hambre en Leningrado, se enfrentaban a un violento asalto de los nazis en otra ciudad soviética. Situada a orillas del río Volga en el suroeste de Rusia, Stalingrado era el objetivo estratégico clave para los nazis. Era uno de los principales productores de tanques, armamentos y tractores de la Unión Soviética, y tomar el control cortaría los enlaces de transporte con el sur de Rusia. La batalla de Stalingrado, que duró 7 meses, es considerada la más sangrienta y brutal de toda la Segunda Guerra Mundial.
No estoy seguro de que ninguna otra batalla, ciertamente en Europa, se acerque a la de Stalingrado. Es una gran ciudad, Stalingrado, el Volga, un gran río que fluye a través de ella. Era muy importante industrialmente para la Unión Soviética, emblemática y, en términos estratégicos, esencialmente detuvo la capacidad de los rusos para cruzar el río Volga.
Tan importante como la victoria militar era la potencial victoria propagandística que tendrían los nazis al tomar la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético.
Para él tenía un gran simbolismo. No iba a permitir que cayera en manos alemanas. El río Volga era una importante ruta de suministro que movía las mercancías desde el sur de Rusia hacia el norte. Pero Stalingrado también se interponía en el avance de las fuerzas de Hitler hacia el sur, por lo que era vital que Hitler no tomara la ciudad.
Stalin se negó firmemente a ceder ante los alemanes y el 28 de julio emitió la orden número 227, que decretó que los defensores de la ciudad no darían ni un paso atrás. También se negó a permitir la evacuación de los civiles, afirmando que el ejército lucharía con más empeño para defender a la gente que vivía allí. Más de 300.000 soldados alemanes se destinaron a tomar Stalingrado. El 23 de agosto, la Luftwaffe lanzó un despiadado ataque aéreo a la ciudad, descargando oleada tras oleada de bombas incendiarias que arrasaron la mayoría de las casas de madera. Para mediados de septiembre, los alemanes habían empujado a las fuerzas soviéticas hasta el centro de la ciudad, una franja de 14 kilómetros a lo largo del Volga. En pocas semanas, los nazis controlaban dos tercios de Stalingrado. Hitler emitió un mensaje de que la ciudad estaba a punto de caer. Pero Stalin se aferró a su promesa de defenderla a toda costa y envió más refuerzos. Bajo el mando del general Zhukov, uno de los pocos comandantes competentes del Ejército Rojo que evitó las purgas de Stalin, los soviéticos se atrincheraron y se enfrentaron al enemigo en combate cuerpo a cuerpo, calle por calle, casa por casa e incluso planta por planta.
En la ciudad no puedes mover grandes unidades de carros de combate. Es confuso, es algo de corto alcance. Las técnicas son muy diferentes. El gasto de munición en zonas urbanas es enorme. Son elementos diferentes.
Los atacantes nazis estaban cada vez más cansados y desanimados por las grandes pérdidas sufridas. Por el contrario, el Ejército Rojo se sentía animado reteniendo su territorio. Y mientras mantenía a los nazis a raya, planificaron una contraofensiva fuera de la ciudad. El 19 de noviembre de 1942 se inició la Operación Urano al norte y al sur de las tropas del Eje contra las divisiones más débiles en los flancos del ataque alemán, en lugar de a las tropas del frente en la ciudad. La operación sorprendió a los nazis. En cuatro días, los ejércitos alemanes y del Eje estaban completamente rodeados a las afueras de Stalingrado, dejando aisladas las divisiones de la ciudad. Hitler se negó a permitir que se retiraran del río Volga y les ordenó aguantar y luchar. Pero era una batalla perdida. El invierno llegaba y la comida y los suministros médicos se estaban acabando. Finalmente, el 31 de enero de 1943, los alemanes se rindieron. Stalin y su ejército rojo habían ganado la batalla de Stalingrado. Esta fue la mayor victoria de Stalin en toda la guerra, pero el coste fue inmenso. Se calcula que más de 1 millón de soldados soviéticos resultaron muertos, heridos o capturados, y también murieron más de 40.000 civiles.
La tolerancia a las bajas de los líderes de la Unión Soviética es notable. Los rusos ejecutaron a 13.000 de sus propios hombres en el transcurso de la batalla de Stalingrado, por no luchar con dureza, 13.000. Los rusos estaban dispuestos a enviar a sus hombres sin armas cuando la situación era desesperada. Fueron transportados a través del río Volga y dejados en la orilla. Se les ordenó que subieran a la orilla y tomaran un fusil mientras se disponían a luchar contra los alemanes. Aceptaban el requisito de sacrificarse por la madre patria.
Las fuerzas del Eje también sufrieron grandes pérdidas. Se calcula que unos 800.000 hombres.
Fue lo más cerca que los alemanes llegaron a penetrar en el corazón del territorio. Y el hecho de que la Alemania nazi fuera derrotada rotundamente era muy simbólico.
El impacto de la victoria fue inmenso. Stalingrado fue sin duda el punto de inflexión clave en la guerra entre Alemania y la Unión Soviética y también en la batalla general entre las fuerzas aliadas y las potencias del Eje. Pero justo cuando la marea parecía cambiar finalmente a favor de los tres grandes, el descubrimiento nazi de miles de cadáveres en fosas comunes en un bosque de Rusia occidental amenazó con causar una gran división entre los aliados. El 13 de abril de 1943, cuando soldados nazis descubrieron más de 4.000 cuerpos en fosas comunes en el bosque de Katyn, en la Unión Soviética, todas las pruebas sugerían que las matanzas habían sido llevadas a cabo por los soviéticos durante su invasión de Polonia. La división del país había sido acordada entre Hitler y Stalin en el Pacto de No Agresión Nazi-Soviético. Las víctimas, con un disparo en la nuca y enterradas, eran oficiales militares polacos. El ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels, quería dar a conocer al mundo la masacre en un intento de romper la alianza entre Stalin, Churchill y Roosevelt. Pero Goebbels iba a ser decepcionado. A pesar de que Churchill y Roosevelt pudieran sospechar la participación de Stalin en estas muertes, no podían permitirse perderlo como aliado.
Había pocas dudas de que Roosevelt y Churchill sabían que los soviéticos eran responsables de la masacre. Pero de nuevo, había una compensación para Roosevelt e incluso para Churchill. ¿Vamos a armar un escándalo por esto?
Churchill afirmó: «Ay de mí, probablemente sea verdad». Los soviéticos, por supuesto, negaron ser responsables y acusaron a los alemanes de haber matado a los polacos cuando atravesaron la zona en 1941. Esa fue la versión oficial.
Entonces se encontraron 4.443 cuerpos en el bosque de Katyn, pero ahora sabemos que más de 22.000 intelectuales y oficiales polacos que habían sido hechos prisioneros de guerra fueron fusilados por los soviéticos y arrojados a fosas comunes en diferentes puntos de Rusia occidental. Generales, comandantes, capellanes, profesores universitarios, abogados e ingenieros fueron objetivo de Stalin y la policía secreta soviética, el NKVD. Fue un intento de aplastar la resistencia a los invasores soviéticos y evitar el resurgimiento de una Polonia independiente. La escala de la masacre es ahora indiscutible, ya que los documentos de la ejecución se hicieron públicos.
Después de firmar el pacto soviético-nazi, las tropas del Ejército Rojo avanzan por Europa del Este, ocupando el territorio acordado en el protocolo secreto. Como parte de ese movimiento a través de Europa, Stalin quiso eliminar todo foco de posible resistencia antisoviética. Eso estaba en consonancia con cómo había operado durante los años 30. Y ahora actúa contra los prisioneros polacos encerrados en el oeste de Bielorrusia, Ucrania Occidental, porque los vio como potencialmente peligrosos. Podrían ser un punto de reunión de la oposición antisoviética. Además, si se deshacía de estos prisioneros que eran oficiales e intelectuales polacos, también podría eliminar la posibilidad de un resurgimiento del gobierno polaco. Y por supuesto, buscaba instalar su propio gobierno comunista en Polonia.
En abril de 1943, 3 años después de los asesinatos y casi inmediatamente después de que el Ejército Rojo recuperara la región de los nazis, comenzó el encubrimiento soviético. El NKVD destruyó un cementerio que los alemanes habían permitido construir a la Cruz Roja polaca y eliminó otras pruebas. En enero de 1944, Moscú formó su propio organismo de investigación que, como era de esperar, llegó a la conclusión de que los prisioneros polacos habían sido asesinados en 1941 durante la ocupación alemana, no en 1940. Pero el encubrimiento se extendió mucho más allá de las fronteras de la Unión Soviética. Los documentos publicados en 2012 mostraron hasta dónde estaban dispuestos a llegar Churchill y Roosevelt aceptando las negaciones de Stalin. El gobierno polaco en el exilio, con sede en Londres, presionaba para llevar a cabo una investigación independiente sobre Katyn. Pero los archivos nos muestran ahora que en abril de 1943, Churchill escribió una nota a Stalin diciendo que se opondría vigorosamente a toda investigación. El lenguaje de Roosevelt era más diplomático, pero su significado cuando escribió a Stalin fue el mismo. Me inclino a pensar que el primer ministro Churchill encontrará un modo de convencer al gobierno polaco en Londres para actuar en el futuro con más sentido común. Ahora sabemos por documentos estadounidenses desclasificados en los años 70 que Roosevelt también envió un telegrama a Churchill a finales de abril de 1943.
Roosevelt estaba en una situación mucho más débil que Churchill, porque tenía un gran electorado polaco-americano, y uno de los elementos fundamentales de apoyo a su política eran polaco-americanos. Esperaban que Roosevelt hiciera algo para asegurar la independencia de su país después de la Segunda Guerra Mundial. Después de todo, los británicos habían ido a la guerra en 1939 para defender a Polonia. Pero en 1944 parecía que nos disponíamos a poner a Polonia bajo dominio de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial.
El embajador de Churchill ante el gobierno polaco en el exilio, Owen O'Malley, escribió su propio informe en el que llegaba a algunas conclusiones incómodas. Ahora disponemos de una buena cantidad de pruebas negativas, cuyo efecto acumulativo es arrojar serias dudas sobre la negativa rusa de responsabilidad en la masacre. Churchill envió el informe completo a Roosevelt con las siguientes notas. Me gustaría que me lo devolviera cuando haya terminado con él, ya que no lo estamos distribuyendo oficialmente. Las personas que ordenaron y llevaron a cabo esta masacre nunca fueron llevadas ante la justicia. Pero finalmente en 1990, el octavo y último líder de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, aceptó la responsabilidad por el papel de su país en la tragedia.
La solidaridad. Это та общечеловеческая ценность, которая становится все более необходимой для прогресса и самого выживания рода людского.
Ahora sabemos sin duda que Stalin estuvo detrás de esas matanzas, pero en ese momento los tres grandes tenían otras preocupaciones más apremiantes, como mantener la alianza para derrotar a Hitler. En el siguiente episodio de Hacia la Victoria, los tres grandes se reúnen cara a cara por primera vez en Teherán. Pero a consecuencia de los éxitos y fracasos de las batallas ya libradas, la dinámica de su relación está cambiando.
Churchill tiene claro que está más alejado y que Stalin y Roosevelt están cada vez más unidos. Churchill lucha por encontrar un lugar, una razón para estar allí.
Y mientras las fuerzas aliadas se abren camino en Italia, se acuerda finalmente un segundo frente en Francia, a pesar de las preocupaciones de Churchill.
Los estadounidenses siempre creyeron que la guerra en Occidente se ganaría en Francia, no en el Mediterráneo.
Para lograr el éxito contra Hitler, los tres grandes tendrán que dejar a un lado sus diferencias de una vez por todas. La fase final de la carrera hacia la victoria está empezando.